Estamos en medio de la serie que hemos llamado El Mesías. Si recuerdas, ahora en julio tendremos enseñanzas especiales alrededor del mes de misiones, como lo hemos estado haciendo durante algunos años ya. Julio para nosotros en Semilla es el mes de misiones. Y previo a arrancar en agosto el Evangelio de Marcos, estamos haciendo una pequeña serie acerca de El Mesías. Y la semana pasada hicimos un recorrido a través de la Biblia por medio de esos momentos en que se revela la venida del Cristo, el ungido, aquel que tenía una misión especial, perdonar los pecados del pueblo, venir para rescatarnos de la condena. Y vimos la semana pasada eso y quedamos estos próximos tres miércoles observar el Salmo 22, 23 y 24. Así es que el día de hoy vamos a comenzar con este Salmo 22. Warren Grisby dice acerca de estos tres capítulos que son como una trilogía acerca de Cristo, el Mesías, el pastor. Y el capítulo 22 se trata del buen pastor y cómo muere por las ovejas. El capítulo 23 habla de el gran pastor que vive para las ovejas y cuida de ellas. Y el capítulo 24 habla acerca del príncipe de los pastores que regresa en gloria para recompensar a sus ovejas por su servicio. Y estaremos durante estas tres semanas viendo esto. Este Salmo 22, por como vamos a ir leyéndolo, nos va a recordar la cruz, y algunos consideran este salmo como eso, como el salmo de la cruz, un grito de angustia y además un canto de alabanza. Vamos a ver cómo pasa del sufrimiento al triunfo, y eso es la cruz es eso. Jesús sufrió la cruz, pero luego viene la victoria. A los tres días Él resucitó de entre los muertos, habiendo vencido a la muerte. Así es que el Salmo 22 tiene también esa misma connotación. Lo más interesante es que este Salmo, como dice ahí al inicio, dice al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Este es un Salmo de David. Y David, creo que evidentemente, pasó por momentos muy difíciles donde sus enemigos se lo rodeaban, pero lo sorprendente es la manera en cómo este Salmo 22 refleja el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Es en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, en el versículo 30, mira cómo se le menciona a David acerca de cómo él habló de Jesucristo. En Hechos Hechos capítulo 2, versículo 30, dice: pero siendo profeta, ¿quién? Verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Pedro lo menciona a David como un profeta, y el Salmo 22 prácticamente es el momento en el que observamos a David como un profeta, hablando a futuro del sufrimiento de Cristo y de su triunfo a través de la resurrección. Lo interesante es que estamos 1000 años antes de la venida de Jesús en este momento. Y en el Salmo 22 hay un momento en que describe la cruz. Y lo describe prácticamente, está describiendo cuál es el proceso y el sufrimiento de un hombre colgado en una cruz. Y dices, ¿y cómo fue eso? Pues los judíos no conocían este tipo de condena o de ejecución en este tiempo. De hecho, la crucifixión es perfeccionada por los romanos en el tiempo de Jesús, pero David prácticamente dibuja la crucifixión del Señor Jesús en este salmo. Entonces, ya, vamos a leerlo, ¿no? Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Wow, ¿no? Esta primera sección del verso 1 al verso 21 describen el sufrimiento, el sufrimiento. Y como dijimos, esta es una parte que es esta oración que surge de la angustia, de sentirse abandonado del versículo 1 al 5, de sentir como los que le rodeaban lo escarnecían y se burlaban de él, ¿no? Y del versículo 12 al 21, como su sufrimiento, su muerte, ¿no? Y vemos, y yo sé, lo leímos y dijiste: eso lo dijo Jesús, ¿no? Y íbamos avanzando y eso lo dijo Jesús. Y muchos creen que Jesús estaba meditando en este salmo, precisamente en este salmo, mientras estaba en el sufrimiento. Y no era algo extraño acerca de Jesús esto, porque cuando es tentado por Satanás, vemos cómo él cita del libro de Deuteronomio una y otra vez. Por lo tanto, sabemos que por lo menos estaba haciendo su devocional en Deuteronomios, ¿no? Dices: ok, voy a hacer mi devocional en Deuteronomio. Jesús meditaba la palabra de Dios. Y solo mira lo que dice en Juan capítulo 19. En Juan 19, verso 28. Dice: después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es interesante. O sea, Jesús, en medio de su sufrimiento, sabía lo que estaba sucediendo y sabía que esto era el cumplimiento de la palabra de Dios. Y sí, evidentemente él utilizó frases de este salmo y algunos otros en medio de su sufrimiento para dar cumplimiento a la escritura. Pero en el Salmo 22 hay una descripción que está fuera de su control, donde le hicieron estas cosas a él sin poder él controlar esas cosas. Por lo tanto, su forma de expresarse surge de este salmo, pero las acciones que se llevan a cabo en este salmo, él las padeció. ¿Se entiende? Entonces comienza en estos primeros cinco versículos sintiéndose abandonado. O sea, esta parte es lo que, como Jesús lo dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Nuevo Testamento podrías leerlo como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que la palabra desamparado prácticamente es la misma palabra abandonado. Y cuando hemos visto ese pasaje en el Nuevo Testamento, la pregunta es: ¿Dios lo habrá abandonado, no? ¿O no? Y muchas veces somos inclinados inmediatamente a decir: no, no lo abandonó. Pero el pasaje y lo que sucede en la cruz del Calvario requiere que el Padre le dé las espaldas al Hijo. Y este grito o este clamor que aparece en el Salmo 22 y que vemos en el Señor Jesús en su sufrimiento, no es un grito de desconfianza, de qué está pasando, por qué me has abandonado. Porque inmediatamente en esta misma porción, en el verso 3, Él dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra habitar es la palabra estar sentado. Y adivinen dónde: en el trono. Entonces no está en esta porción Jesús desconfiando del Padre, sino está clamando como un hijo que no ve a su Padre alrededor y que dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque podemos percibir la confianza que tiene Jesús en el Padre. Dios mío, Dios mío. De entrada, decir Dios mío es estar comunicándose con mi Dios. No has dejado de ser mi Dios y no has dejado de ser santo. ¿Y cómo podría desconfiar de ti si dicen los últimos dos versículos en esta porción: cuando esperaron en ti, tú los libraste; cuando confiaron en ti, no fueron avergonzados? Pero ¿por qué habla de abandono o de desamparo? Hay algunas razones y todas las encontramos en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Es importante entender, Primera de Juan 2, 2, es importante entender a qué fue enviado el Señor Jesús. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús fue enviado como propiciación, para tomar nuestro lugar y para pagar nuestros pecados. Y para poder ser propiciación por nuestros pecados, el Señor Jesús tenía que ser maldecido en la cruz. Y por eso en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, nos dice que al que no conoció pecado, y este es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Propiciación, ¿no? Alguien tomando el lugar de otro. Es de donde surge esta palabra, el chivo expiatorio, ¿no? Propiciación, alguien que toma nuestro lugar. Y eso es lo que hizo Jesús. Tenía que suceder una transacción: Él tomar nuestro pecado y entonces nosotros recibir su justicia. Y en ese momento, en la cruz del Calvario, sucede lo que dice en Isaías 53: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En un instante fue hecho, dice aquí, pecado, fue hecho maldición. Así lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesús, siendo pecado, tomando nuestro pecado y siendo declarado maldito en la cruz del Calvario, recibe el juicio de Dios. Y por un momento experimenta en su propia vida el abandono del Padre. Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Lo vimos hace muy poco tiempo con el pastor Ebert. En el verso 9 del capítulo, bueno, a partir del versículo 8, dice: para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no responde al Evangelio, aquel que no obedece el Evangelio, aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó de entre los muertos, aquellos que no conocieron a Dios, mira lo que les espera. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que Jesús estaba experimentando en ese momento es ser excluido de la presencia de Dios. Lo que todo pecador vive es esto: estamos muertos en nuestros pecados, estamos excluidos de la presencia de Dios. Por eso vino Jesús, para entonces llevarnos a Dios. En primera de Pedro lo dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahí está Jesús, en esa cruz, recitando este mismo pasaje. Esto está en Mateo capítulo 27, en el versículo 46. Mateo 27, verso 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta primera porción me habla de eso. Ahora, relacionándolo con nosotros, sería interesante. ¿Cuánto dolor nos causa el pecado en nuestra vida que nos excluye de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a clamar, ¿no? Es que perdí mi trabajo, ¿no? O es que he perdido mi comunión contigo, Dios. Eso es interesante. Creo que debe de haber en nosotros un dolor por el pecado, porque el pecado nos separa de Dios, y ese clamor debe de ser entendiendo que Dios es santo y sigue sentado en el trono. Ahora, Jesús en esta porción, Él no pecó, Él era inocente, Él es justo y vivió en medio de eso, el abandono de su Padre al convertirse en pecado, ¿no? Entonces, entendiendo esto, nuestro sufrimiento, en algún momento en nuestra vida que hemos pasado por sufrimiento o pasaremos por sufrimiento, ¿cómo lo vemos? Con la confianza de que Él es nuestro Dios, con la confianza de que Él está en el trono y Él es santo, ¿no? Jesús podía ver más allá de su sufrimiento, y lo veremos en unos momentos al ver la última parte de este salmo. Pero sigamos leyendo, porque los siguientes versículos hablan de esta oprobio y burla de aquellos que estaban alrededor de la cruz. Entonces dice en el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esta parte nos recuerda una vez más ese momento, porque Jesús fue escarnecido, fue despreciado. Incluso este versículo 8, ¿te diste cuenta? Dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esta frase, en él se complacía, eso quiere decir, si el Señor lo ama tanto, entonces que lo salve. Y es que en el momento en que Jesús fue bautizado por Juan, se escuchó una voz del cielo que decía eso, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese es el tipo de burla con la que escarnecían al Señor en la cruz. O sea, se encomendó a Dios, entonces que Dios lo salve, déjenlo. Incluso cuando Él pronunció esas palabras, Elí, Elí, lama sabactaní, empezaron a decir, está llamando Elías, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Incluso le escarnecían diciéndole, bájate de la cruz y entonces creemos en ti. Bájate de la cruz y entonces creemos en ti, ¿no? Pero fíjate el primer verso de esta porción, mas yo soy, dice, gusano. Y a partir de este momento, Jesús se compara con un gusano, pero empieza a mencionar a sus enemigos también con nombres de animales. ¿Lo notaste? Toros, perros, incluso búfalos, utiliza la palabra búfalos y también utiliza la imagen de un león. ¿Y qué gran diferencia hay entre un león y un gusano? ¿Estás de acuerdo? O sea, no, bueno, a lo mejor alguien considera un gusano repugnante, ¿no? Pero creo que no es la misma reacción cuando tienes un león enfrente a cuando tienes un gusano enfrente. No. Aunque conozco algunos pastores que le tienen miedo a las arañas y creen que han visto un león cuando ven una araña. O conozco otros pastores. Nada, mejor ya lo dejo ahí. A mí me dan miedo las cucarachas. Y no es que me den miedo. O sea, sé que soy el hombre de la casa y lo tengo que pisar. Y eso es... Un gusano es con lo que Jesús se compara. Yo soy gusano, ¿no? En esta porción, en este salmo mesiánico, al Mesías, al Cristo, se le presenta como yo soy gusano. Y tú y yo sabemos estas dos palabras, yo soy, ¿no? Que vemos constantemente en la Biblia como la presentación del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y la manera en que Jesús se identificó en su ministerio como el yo soy, ¿no? Pero ahora ese yo soy va seguido por esta palabra, gusano. Y es eso, un gusano. Y un gusano es repugnante, es insignificante, es indefenso, ¿no? Es prácticamente nada, ¿no? Algunos comentaristas dicen que este tipo de gusano, cuando era aplastado, era un color rojo carmesí lo que se producía de aplastarlo, ¿no? Y algunos dicen, en eso se convirtió el Señor, representa la sangre del Señor. Pero realmente es esta humillación que el Señor Jesús vivió. O sea, ya de por sí Él es el Dios creador del universo y se hizo hombre, pero en medio de su sufrimiento, imagínate. Isaías capítulo 52 verso 14, también proféticamente Isaías dice esto, Isaías 52 versículo 14, dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, ¿no? Se habla de cómo su rostro fue completamente desfigurado, cómo era irreconocible, ¿no? Y es que imagínate, después de ser arrestado en el Monte de los Olivos, el Señor Jesús fue golpeado, abofeteado, ¿no? Le dieron de puñetazos en la cara, le arrancaron la barba, y eso todavía sin haber llegado a manos de los soldados romanos. Y en manos de los soldados romanos fue humillado, no solamente físicamente, sino, si recuerdas, también ellos le escarnecieron. Como habían declarado que él era el rey de los judíos, entonces las burlas circulaban alrededor de eso. Le pusieron un manto de color púrpura, el color de la realeza, una corona de espinas en su cabeza, y se inclinaban ante él: salve, rey de los judíos. Un gusano. Pero a la par de la última sección, donde habla de este abandono, pero luego habla de la confianza que tuvieron los padres y los libró, ahora mira lo que dice en los versículos 9 al 11. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y si recuerdas, el intento de acabar con Jesús no comenzó en la cruz, no comenzó en esa edad, sino comenzó desde que era un bebé, cuando Herodes trató de acabar con el rey de los judíos que había nacido, y mató a todos los niños menores de 2 años en la región donde se encontraba Jesús. Pero quien le cuidó, Dios, es Él el que le recibió en sus brazos. Eso es lo que dice el verso 10. Sobre ti fui echado, sobre tus brazos fui echado, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. La confianza del Señor Jesús en medio de su sufrimiento estaba en su Padre. En los versículos siguientes, del verso 12 al 21, es toda esta sección donde habla acerca de los enemigos. Y hablando de los enemigos, los describe como toros de Basán, león rapaz, más adelante perros que le han rodeado. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 4. En Hechos 4, cuando después de que Pedro regresa, después de haber sido encarcelado y se reúne con los discípulos, dice estas palabras. Dice en el versículo 25, dice: por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Eso está en el Salmo 2, versículo 1 y 2. David, como ya vimos, siendo profeta, habló de estas cosas. Y esto es lo que vivió el Señor Jesús alrededor de su la pasión. Verso 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, dice, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿no? Entonces, Pedro, hablando con los discípulos y haciendo esta oración, recuerda cómo así, como se describe en el Salmo 22, le rodearon, ¿no? Se amontonaron alrededor de él. Ahora, hace algún tiempo escuché a un comentarista hablando de estos toros de Basán y describían esto como demonios que Jesús podía ver frente a él en la cruz del Calvario. Y bueno, eso no hay una referencia en la Biblia acerca de eso, pero no lo dudo en ningún momento, que el Señor Jesús, sabiendo y estando consciente del mundo espiritual, podía ver a demonios burlándose también de él. Te ha abandonado tu padre, te ha dejado, no ha servido de nada, mira cómo se burlan de ti. ¿Cuántos de nosotros no somos atacados con esos precisos pensamientos cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en ese momento, ¿no? Y ahí está Jesús describiendo a sus enemigos de esta manera. Pero notaste la descripción de lo físico. Dice en el verso 14: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se desconyuntaron. Y era común que aquellos que morían en la cruz o que sufrían este castigo, sus huesos se dislocaran. Eso es desconyuntar, es dislocar. Se dislocaban los huesos. No solamente esta descripción, mira lo que dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y leemos del sufrimiento de Jesús, cómo murió entregando su espíritu, pero cómo comprobaron que estaba muerto, atravesándolo con una lanza. Y dice el texto en Juan que cuando el centurión lo atravesó con esa lanza, de su costado brotó sangre y agua. Una descripción como así, derritiéndose su corazón en medio de sus entrañas. No solo eso, el verso 15 me habla de cómo su lengua se pegó en el paladar. Y leímos en Juan 19, 28, cómo Jesús dice: tengo sed, tengo sed. No solo eso, verso 16 al final, dice: horadaron mis manos y mis pies. O sea, me imagino 1000 años atrás, cuando David escribe esto y cuando el libro de los Salmos es recopilado y la gente lo estudiaba, ¿qué pensaban cuando hablaban de horadar las manos y los pies? Porque horadar significa hacer atravesadas sus manos y sus pies. Pero cuando llega el tiempo de la crucifixión se entiende claramente. Cuando Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado, le dijeron a Tomás: vino el Señor, aquí estuvo entre nosotros el Señor. Y él dijo: no, no es cierto. Y no voy a creer hasta que no meta mi dedo en sus manos y mi mano en su costado. Y cuando Jesús volvió a aparecer una semana después, les mostró sus manos y sus pies. Estaban horadadas, atravesadas. No solamente eso, dice en el verso 17: contar puedo todos mis huesos. Me miran, me observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Qué escena tan fuerte. Es el Dios del universo hecho hombre y muriendo en esa cruz, y hombres están jugando juegos de suerte al pie de la cruz, y juegos de suerte para ver a quién le toca, ¿no? Sus ropas, para ver quién se queda con aquello que le pertenecía al ejecutado. Es increíble. Sin antes haberse vislumbrado la crucifixión, David está describiendo ese sufrimiento. David está escribiendo estas palabras. Todas estas hay referencias en Mateo capítulo 27 y en Juan 19 de cada uno de esos momentos. Pero una vez más, después de esta sección, como las dos anteriores, hay un momento en que se deposita de nuevo la confianza en Dios. En el versículo 20 dice: libra de la espada mi alma. Verso 21: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Porque Jesús sabía que era Dios el que podía socorrerle en su momento de más angustia, de más angustia. Entonces leamos la siguiente porción, porque mira cómo cambia el salmo de un momento. Es como si la noche del viernes, que llegó temprano, ¿verdad? Porque justo a las 3 de la tarde, la hora novena, el cielo se oscureció por completo, como si fuera de noche, haya pasado y haya llegado el domingo. Mira lo que dice en el verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. ¿Viste cómo cambió? De ser una oración de angustia se convirtió en un canto de alabanza. De hecho, pareciera que es otro salmo, pero es el mismo salmo, es el mismo momento. Y es que después de la muerte del Señor vino su resurrección. El cuerpo muerto del Señor no se quedó en esa tumba, resucitó de entre los muertos, y ahora es digno de alabanza y digno de tomar el trono, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que se observa en la última porción de este salmo. Ahora vayamos a un par de pasajes para observar cómo Jesús podía ver de más allá de su sufrimiento. Hebreos capítulo 12, en el versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice ahí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿No? Entonces dice aquí: el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor? ¿Qué es lo que podía ver más allá de la cruz? Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 10 y 11, dice así: con todo eso, después de describir también Isaías 53, el sufrimiento del Mesías, del Cristo, en el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Qué claro texto, ¿lo lees? ¿Te das cuenta? Acerca del Mesías me habla cuando haya puesto su vida en propiciación por el pecado, en expiación por el pecado. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y te das cuenta, así el Mesías veía más allá del sufrimiento, veía el fruto de la aflicción. Y qué claro también esto: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. No hay justo ni aún uno. Pero lo leímos en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que entonces nosotros podamos recibir su justicia. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dándonos de su justicia, para poder estar delante de Dios. Esto es lo que Jesús hizo. Y cuando llegamos a la segunda porción de este Salmo, a partir del verso 22, podemos ver eso. Podemos ver alabanza, podemos ver adoración constantemente. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabadle. Verso 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Verso 26: alabarán a Jehová los que le buscan. Y así una y otra vez. Incluso el verso 29: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. La descripción es una descripción de victoria y de triunfo, incluso de celebración. Si te das cuenta, es eso lo que está describiendo: celebración. Habla de comer, los humildes comerán, serán saciados. En el verso 29: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Habla de diferentes estratos sociales. Hablan del cómo el pobre comerá y se saciará, y cómo el rico comerá y se saciará. No solo eso, ¿te diste cuenta cómo habla de la descendencia de Jacob, descendencia toda de Israel? Y luego habla de los gentiles, las naciones. Dice ahí: todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Y no solamente eso, no habla solamente de judíos, gentiles, todas las familias, sino al final, en los versos 30 y 31, habla de pueblo que aún no ha nacido. ¿Quién dice amén a eso? Pues todos, ¿verdad? Porque nosotros no habíamos nacido todavía, ¿no? 1000 años antes de la cruz, se habla de cómo el Mesías vendría para traer victoria y triunfo, para traer su reino de justicia, para traer paz, y no solamente bendición a su pueblo, sino bendición a gentiles y a generaciones venideras. Nos recuerda lo que leímos la semana pasada en Génesis 12, cómo Abraham recibe esa promesa de que todas las familias de la tierra serían benditas en su simiente, en el Mesías, en el Cristo, ¿no? En el Cristo. Y también nos recuerda cómo Jesús oró por aquellos que iban a creer por la palabra de estos. ¿Te acuerdas? En Juan capítulo 17, en el versículo 20, Jesús ora por aquellos que han de creer por la palabra de estos, y estaba hablando de sus discípulos, ¿no? Qué hermoso es darnos cuenta que podemos venir a alabar a Dios después de que Jesús es propiciación por nuestros pecados. Qué bello es poder adorar a Dios. Dice en el versículo 25: de ti será mi alabanza. Y no está diciendo mi alabanza será de ti, sino de ti proviene mi alabanza. Y es que la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, la fe que Él nos ha dado un nuevo nacimiento, y le alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo dice en 1 Juan 4, Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado a nosotros primero. Nuestra alabanza brota de la gratitud de haber sido rescatados y liberados por el Señor Jesús de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y aquí está declarado, es claro, de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, mira cómo termina el verso 31. Esta frase es interesante. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Él hizo esto. Esta última frase se puede traducir con una palabra, con una frase muy conocida para ti y para mí, y que Jesús dijo en la cruz del Calvario. La palabra es consumado es. Esta última frase, Él hizo esto, se puede traducir como consumado es. Él terminó todo, Él consumó todo. Ahora, ¿por qué Jesús dijo consumado es en la cruz del Calvario? Porque su sacrificio era completo y perfecto. Porque no había necesidad de más sacrificio, no había necesidad de ningún rito más. Todo lo había hecho el Señor en la cruz del Calvario. Al decir consumado es, Él estaba diciendo pagado por completo. La misión a la cual Él vino, siendo el Mesías, el ungido, con una misión específica, perdonar los pecados del mundo. Cuando Juan lo encontró, le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús quitó el pecado, entonces Él dijo: consumado es, pagado por completo. No hay necesidad de ninguna otra cosa más, porque Él lo hizo todo por nosotros. Este salmo me habla del buen pastor que muere por las ovejas, aquel que tomó nuestro lugar. Leamos en Juan capítulo 10 para terminar. Juan 10, en el versículo 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz. Después de que Jesús habla de cómo Él es el buen pastor y cómo Él pone su vida, nadie le quita la vida, Él pone su vida por las ovejas, ¿no? Que nadie le quita la vida, sino que Él la pone porque tiene poder también para volverla a tomar. Lo que hemos visto, Salmo 22, sufrimiento, muerte y resurrección. En el verso 27 dice esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Próxima semana veremos cómo Dios cuida de sus ovejas, cómo el Mesías, el gran pastor, vive para las ovejas y cuida de las ovejas. Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, qué bello cuadro encontramos en el Salmo 22. Señor, nos sorprende cómo David, siglos antes, escribió proféticamente de lo que sucedería en la cruz del Calvario, el momento en el que tú entregaste tu vida por nosotros. Señor, y nos preguntamos qué pensarían todos aquellos que lo leyeron antes de tu venida, Señor. Pero nosotros que vivimos después de la cruz, lo observamos y nos damos cuenta que la Biblia declara, Señor, tu venida, tu sufrimiento, tu muerte y tu resurrección. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, aquel que ha tomado nuestro lugar, Señor. Tú eres el que dijo, consumado es, pagado por completo. Señor, por eso el día de hoy somos tus ovejas, Señor, y podemos escuchar tu voz y deseamos seguirte, Señor. Señor, qué hermoso es en este salmo de tantos siglos atrás encontrarnos a nosotros mismos ahí, Señor. Ahí estamos como ese pueblo que aún no ha nacido, a los cuales se les anunció que tú hiciste todas estas cosas. Señor, pon en nuestro corazón la necesidad de ir y anunciar tu justicia, ir y anunciar tu obra redentora a todo aquel que aún no lo escucha, para que entonces, Señor, puedan escuchar que tú acabaste con el sufrimiento, con el dolor, con la condena. Tú pagaste para comprarnos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén.